pies. Comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos.
Con Jorge Drexler a las 14:06, este estudio se viste de fiesta porque ya está nuestra educadora somática, nuestra bailarina, Natalia Pérez. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
Hermoso mediodía de solcito.
Ah, está soleado porque sí. Cuando yo entré en la radio estaba medio nublado. Quien quiera verla bailar, por ahora en una pantalla, porque se puede ver la performance que hizo Natalia Pérez en la muestra Confluencias en la Alianza Francesa, puede ir a la Alianza Francesa hasta el 20 de mayo.
Hasta el 20 de mayo, sí, es gratuito. Y hay unas obras hermosas, unas pinturas de Daniel García, cerámicas de Noel, y yo ahí bailando, mi avatar está bailando ahí en la pantalla.
¿Hay una pintura de Daniel García donde vos sos la modelo?
Parece que sí, Sonia. Sí. Que vayan a, me parece que vayan a verla, a ver si descubren el misterio.
Es muy hermosa la muestra. Bueno, las pinturas de Daniel García son
maravillosas. No, hermoso. Fue muy lindo, brevemente, la cosa de poder los tres. No es que yo bailo pinturas que ya estaban hechas o cerámicas que ya estaban hechas, sino que los tres trabajamos juntos durante varios meses. Entonces eso me parece que se ve en la muestra.
Y esa exploración sobre el cuerpo como territorio de placer, pero también como territorio de buscar los límites.
De buscar los límites, de sentir las tensiones, de ver como las contorsiones del cuerpo contemporáneo. Cosas de las que hablamos acá.
Las que... La verdad es que hay, bueno, las cerámicas son preciosas. ¿Cómo se llama la
película? Noel Lieber.
Noel Lieber. Esto está disponible, vos entrás en la Alianza Francesa, son muy amables, es muy lindo ir. Y es de lunes a viernes.
A la mañana, de 9 a 12 y media, y a la tarde de 16 a 20, y los sábados a la mañana también, y es gratuito.
Y es gratuito, y la verdad es que vale la pena acercarse a ese arte, ver ese video, porque bueno, el día que hiciste de cuerpo presente la performance, se llenó de gente, no entraba un alfiler.
Se llenó de gente y tuve que recalcular ahí porque tuve que pasar de bailar en un dos ambientes en un mono ambiente, así que mientras de todo. Pero estuvo hermoso, fue muy lindo la sorpresa de que fuera mucha gente.
Y hablando de bailar, hablemos de bailar.
Hablemos de bailar.
Porque yo siempre me pregunto sobre esta cuestión. Hace muchos años la escuché a Chiqui González que decía, ¿cómo puede haber una clase de educación física si toda educación es física? Y el otro día encontré una representación de esa idea en la serie de Fito, que tiene mucha tela para cortar. Hemos hablado muchas veces del amor después del amor, pero hay una escena en la que un periodista un poco pretencioso le dice a Charly García en ocasión de la presentación de Clics Modernos, ya no está el Charly reflexivo que invitaba a pensar, sino que ahora es un Charly más para bailar. Y con una cara de fastidio impresionante, Andy Chango, personificando a Charly, le dice, el que no baila no piensa. Y entonces el periodista le dice, ¿y eso qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? Lo pueden ir a ver en la serie. Pero a mí me interesa mucho esa... En realidad a mí me interesa esto de cómo bailar también es pensar. Esta idea, ¿no? De que, bueno, usted sabe.
Sí, cuando me comentábamos acerca de qué hablar y vos me trajiste esa escena, digo, es preciosa esa escena porque realmente representa en la voz de ese periodista, más allá de lo que allí sucede, algo que es una creencia que sigue bastante arraigada. Mira, mientras buscaba hoy material para conversar acerca de esto, encontré un dicho que me encanta, que dice, los blancos deben estar locos, creen que se piensa solo con la cabeza. Es un anónimo, pero me pareció delicioso para tirar de eso, porque en realidad esto se remonta, es un pensamiento que está muy arraigado, y el otro día conversando con una amiga decíamos, bueno, que aparezcan nuevos paradigmas o nuevas formas de pensamiento no significa que no convivan con otros paradigmas más viejos en el tiempo, en la línea del tiempo. Y me estoy refiriendo a la modernidad, a esa escisión tan fuerte y tan tajante, y esa sobrevaloración que aparece a partir de Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Que en realidad toda esa proposición fue muy interesante, trajo un montón de... dio mucho a la cultura, pero dio en un ámbito que después, para mi gusto, se fue amplificando demasiado a todos el resto de los ámbitos. ¿A qué me refiero? Voy a ser como más concreta. A que cuando se habla de esa racionalidad, es una racionalidad técnica, es una racionalidad experimental, que sirve en determinados campos del conocimiento. Por ejemplo, es muy efectiva para un método científico. El problema es cuando se quiere explicar toda la vida o todo el conocimiento con una sola matriz. Que es esa matriz de subestimar de alguna manera todo el conocimiento que viene de lo sensible, que viene de la experiencia, que viene de lo emocional, por no considerarlo, entre comillas, neutro, científico, objetivo, cuando ya está, incluso en el terreno de la ciencia, muy probado de que nada, siempre hay una posición de enunciación, que nada es inocente, que hay intereses económicos, políticos, sociales, etcétera. Pero bueno, está muy impregnado en nosotros lo que ese periodista enuncia.
Y además, ahí talla mucho este sistema de organización social que es el patriarcado, porque también el patriarcado se ha metido en esta idea de que lo racional es lo que tiene que ver con lo varonil, con lo que hace progresar a la humanidad, y lo emocional está más relacionado con las mujeres.
Con compartimentos muy fijos, claro. Porque en realidad todos tenemos esos aspectos, tenemos aspectos o momentos en los que estamos más racionales, ¿no? En donde nos es necesario pensar, discernir y usar, porque no se trata de un versus. Hay que pensar que está todo, claro. Hablábamos el jueves pasado en cómo está ligado, hablábamos del contacto y decíamos, bueno, la memoria no solamente está en el cerebro, sino está en la piel.
Claro.
Está todo más imbrincado, porque es, a veces uno, para entender las cosas, las separa, las discierne, pero tiene que saber que la experiencia de lo vivo, la experiencia del conocimiento, la experiencia de estar vivo, o ser un sujeto que conoce, o se mueve, o baila, es siempre mucho más imbrincada y más compleja. Y esa subestimación porque es mucho, digamos, son muchos lugares donde eso está instaurado. Por ejemplo, esto que hemos conversado con respecto al paradigma médico, decir, bueno, por supuesto que es importante ese paradigma, que es importante una tomografía, una radiografía, pero también es importante lo que uno relata acerca o lo que uno conoce de su propio cuerpo, y una sensación, a lo mejor, está avisando, está orientando a un médico que puede escuchar un poquito más hacia dónde buscar. Ahí hay todo un saber en el cuerpo, pero no solamente en el terreno de lo patológico, sino también en el terreno de lo cotidiano, de esto de que hablábamos, bueno, cómo ampliar las maneras de conocer el mundo, no conocerlo solamente a través de una experiencia de una pantalla, no pensar que solo se conoce a través de una estadística o que solo se conoce. Entonces, ahí está la experiencia del cuerpo, ahí está la experiencia del cuerpo que lo incluye todo, y bailar, ya está muy probado. A mí me llama mucho la atención lo resistente que es la escuela como institución a esto. Voy a tratar de respirar, de calmarme, para no porque yo no puedo creer que en el siglo XXI la escuela siga teniendo la disposición que tiene, la disposición física de frontalidad, de seguir manteniendo a los estudiantes disciplinados, sentados, incluso en instituciones que se dedican al arte. O sea, es una cosa que es increíble. Vos la traías a Chiqui. Es realmente increíble porque yo lo entiendo en mi abuela, pero no lo entiendo en compañeras profesoras o profesores que siguen pensando, y que aparte ya está muy probado también, comillas, científicamente, que cuando uno aprende en el descanso, que uno aprende mejor si hay un vínculo emocional, que uno aprende y conecta moviéndose, que muchas cosas uno las resuelve caminando, las resuelve en otro espacio que no es en el momento, estando en el foco, o sea, moviendo las cosas.
Bailando,
en la ronda. Entonces es llamativo, es llamativo. Como eso es, digamos, no se permea mucho más, Sonia. No sé qué piensan ustedes.
Sí, yo cuando vos decías lo de lo puedo entender en mi abuela, cuando nuestros padres cuentan vivencias de la escuela, cuando ellos iban a la escuela, a mí me llama la atención que en un montón de otras cosas que cuentan nuestros padres, uno se siente, no, mirá lo que así decía antes, todo. En la escuela no. En la escuela casi siempre lo mismo. Desde los actos escolares hasta la manera de dar clase, digo, con algunos matices, por supuesto, pero digo, en todas esas cuestiones que nosotros nos diferenciamos con nuestro viejo, digo, en esta cuestión de la edad, su vivencia, en la escuela como que se mantiene, por ejemplo. Se mantiene así.
¿Dónde está la escuela? ¿Dónde
se mantiene? Dicen, sí. No lo digo yo, pero sí. Tampoco sé quién lo dice. Sí. O sea, no lo puedo citar, sí. Pero que estamos viviendo en escuelas del siglo XIX para personas del siglo XXI.
Claro. Exactamente.
Y también yo quiero decir que no siempre, no todas, o sea, la experiencia escolar oficial siempre fue así, pero recuerdo la experiencia de Celestine Freinet, por ejemplo, que enseñaba a través de huertas.
Muchísimas, muchísimas experiencias. Acá mismo en Rosario tenemos muchísimas experiencias, pero siguen siendo momentos de irrupción, momentos de vanguardia, como momentos políticos donde algo emerge, se ve su valor, pero después... se esfuma cuando esas personas desaparecen o por qué social, o sea,
incluso son penalizados porque la señorita Olga Cosettini fue cesanteada.
Totalmente. Pero para pensarlo esto, la escuela la hacemos personas como cualquier otra institución, entonces hay algo, yo pienso, tengo una hipótesis que no sé si cómo será, que es que por algo hay ahí un saber en el cuerpo, en el movimiento, que se ve que trae cosas que por alguna intensidad, por algún tipo de información, por algún tipo de autonomía, por algún tipo, no lo sé, son tan resistidas. No sé cómo lo piensan ustedes, pero ¿por qué? Si intelectualmente vamos a separarlo. Todos sabemos, nadie se anima a decirte en la cara que el cuerpo es algo separado de la mente, que es importante jugar, que es importante moverse. Todo el mundo se dice sí, 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 pero después se siguen sosteniendo. Se ve mucho en la medicina, se ve mucho en las instituciones escolares, se ve mucho en la vida cotidiana de lo que es ser adulto.
En padres y madres que consideran que un niño o una niña que se porta bien es un niño o una niña que está quieta.
Que está claro. Quieta. Y sobre todo en esto que nos atraviesa muy fuerte, decir, ser adultos, y entre comillas, tener una vida seria y responsable, se asocia a la quietud, no al movimiento.
Claro. Y después también me quedo con esto de que hablábamos del movimiento y de la escuela. Es como que también pienso que como que los únicos espacios de movimiento dentro de la escuela son como más obligatorio que, che, vamos a darle un tiempo para el disfrute a través claro. Del cuerpo, a través de los movimientos, no sé, pienso en cuando nos obligan a actuar o cuando, es tipo una, los tenés que hacer, tenés que bailar
de la peor manera a veces.
Exactamente.
Como lo que traíamos de decir, bueno, como la cosa de ejercitar, pero ahí hay pensando al cuerpo como esta cosa desde el higienismo.
Claro.
O de que, bueno, es bueno moverse, porque sí, porque te hace bien claro. A la salud, ¿no? Claro. Del disfrute, o decir, desde el juego, o ligarlo o darle continuidad a experiencias que tienen que ver con, bueno, vimos esto, hay muchas personas que sí lo incluyen. Estoy siendo injusta con aquellas personas que a lo mejor, lo estoy hablando de manera general y eso siempre es cometo una injusticia, pero digo, En cómo ligar algo de la experiencia, ¿no? ¿Por qué hay tanto contraste en el recreo y el salón? Eso no debería suceder. Entonces,
no,
esa cosa...
al contrario, porque claro. En el recreo se termina convirtiendo claro. El único lugar deseado de la escuela, el recreo.
Claro. ¿Cómo puede ser eso?
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? Entonces, pero pensémoslo en los adultos, que son quienes llevan a cabo esos, diseñan esos espacios arquitectónicamente, definen qué hacer. Yo creo que hay una idea muy arraigada, de que volverse adultos o tener una vida responsable y seria es alejarse del juego, es alejarse del bailar, es alejarse del disfrute.
Totalmente. Sí. No te portes como un niño, te dicen cuando estás bailando.
O te tildan de inmadurez, a lo mejor si yo acá me moviera o qué sé yo, ustedes no porque tienen otra manera de concebir, pero a lo mejor en otros lugares me van a mirar como, bueno, ¿qué está haciendo? Se está moviendo. Nadie puede estar quieto tanto tiempo en una silla.
Y hace mal.
hace mal. Directo.
Te digo así, enfermo.
Lo vamos a decir,
sin vueltas.
¿Cómo se dice? Te oxida, te enferma. Sí. Está, hay que moverse.
No estamos diseñados para estar arriba de una silla.
Me encantó este final. La semana que viene tenemos acá.
Sí, claro.
Te puedo invitar a que te quedes los últimos minutitos de esta media hora, porque vamos a contar algo que creo que te va a interesar.
Sí, me voy a quedar. Gracias.